Ahora sí, ahora ya vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que como les adelantaba se trata de Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular, una persona que conoce muy bien el País Vasco en tanto en cuanto fue presidente del Partido Popular en esta comunidad autónoma durante 8 años. Señor Iturgaiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, buenos días, mejor es aquí que ahí. Bueno, está usted en Bruselas, mejor que en Estrasburgo, donde hoy vamos a tener que ver ese espectáculo de Arnaldo Otegi subido en una tribuna. Es verdad, y esto lo hemos recalcado hace unos minutos, que no va a ser una conferencia masiva, esto no van a ser todas las televisiones del mundo van a retransmitir, pero sí es muy significativo que un individuo como este vaya invitado al Parlamento Europeo por un grupo parlamentario y que se le deje un micrófono que pagamos todos los europeos.
Bueno, así es, y además hace doblete. Hay que recordar que ya este individuo estaba ayer en el Parlamento Europeo. Yo siempre digo que el Parlamento Europeo es el espacio, el lugar de respeto de las libertades y de respeto de los derechos humanos, donde no caben, fíjese, no caben ni terroristas como Otegi, ni nadie que pueda hacer apología del terrorismo, y desgraciadamente por allí pululan unos cuantos que hacen esa apología del terrorismo, porque hay representantes de Bildu que son el brazo político de ETA y que son los colegas de Arnaldo Otegi. Pero hay que ubicar también bien las cosas. Hoy donde va Otegi es a tener un speech, una conferencia, una charleta, digámoslo como queramos, con el grupo de la izquierda europea. Y en la izquierda europea allí están insertados Bildu, Podemos y Izquierda Unida. Todos ellos son los que le han puesto la alfombra roja, le han puesto puentes de plata a Otegi para que, como usted decía, coja ese micrófono y una vez más, como hizo ayer, pues haga su speech, que va a ser, una vez más, pues insultar al gobierno de España, insultar a la nación española, insultar a la inteligencia de todos los españoles, porque, como escuchábamos ayer, viene a hablarnos de lo de siempre, ¿no? Del conflicto. Ellos quieren internacionalizar el conflicto, no es nuevo, lo recordaba muy bien anteriormente Jaime, recordamos cuando en Estrasburgo desembarcaron todos ellos y se fueron, también hay que decirlo, con el rabo entre las piernas, porque creían que iban a vencer, que iban a ganar. Hay quien le puso la alfombra roja en aquella ocasión, fue Borrell y el Partido Socialista, que hicieron una votación que al final dividió el Parlamento Europeo y que lo que querían es precisamente que se reconociera que había un conflicto en el País Vasco y la mitad de la Cámara les dijo que se volvieran por donde habían venido, pero sin duda alguna RQR vuelven porque les invitan los de Podemos, que son los socios, sus socios naturales, lo hemos visto, no olvidemos que Navarra han ido juntos en las elecciones al Senado Bildu y Podemos, es decir, son los socios naturales de todos ellos, porque se encuentran y tienen vasos comunicantes, los de Podemos y los de Bildu, que no olvidemos, insisto, es el brazo político de los criminales de ETA.
Bueno, se está comentando mucho aquí en España, por un lado, esa carta, esa repulsa que han manifestado otros partidos, como puede ser el suyo, el Partido Popular, como puede ser UPyD y Ciudadanos, fundamentalmente. Y también se está comentando mucho ese sí pero no del Partido Socialista, que ayer, es verdad que sus representantes en Europa sí se sumaban al minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, pero al mismo tiempo no han querido firmar esa carta de protesta por la presencia de Otegi en el Parlamento Europeo, seguramente para no enfadar o para no enfrentarse al señor Schulz, me imagino, ¿no?
Bueno, yo creo que hay varios componentes. El primero ha sido, es cierto, que el Partido Socialista, o los representantes del Partido Socialista, ayer se sumaron al minuto de silencio, pero es cierto también que los días anteriores, cuando se les presentó esa carta que fue realizada, elaborada por Maite Pagazaurtundúa y Teresa Jiménez de Cerril, no quisieron adherirse, lo hicieron otros partidos que usted ha recordado. Ellos no querían, y además pusieron la excusa, una excusa pueril desde mi punto de vista, lo de siempre, decir que no querían hacerle la campaña electoral a Otegi, que Otegi venía aquí a hacer campaña electoral, porque mire, la realidad es la realidad, los medios de comunicación ayer pues estaban detrás de la noticia, y la noticia es que Otegi pasaba la puerta del Parlamento Europeo porque se le abrían las puertas del Parlamento Europeo, invitaban a algunos diputados, como todos sabemos, como le he comentado anteriormente, a Otegi, a pasar esa puerta del Parlamento Europeo y la noticia estaba ahí. Por lo tanto, lo que no podemos es hacer como la avestruz, hacer un agujero, meter la cabeza y olvidarnos de que Otegi estaba allí. Entonces, ese minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, que Otegi tiene gran responsabilidad, yo lo decía también ayer, que lo trágico de esta situación es que el terrorista Etarra Otegi puede hablar y pasearse por el Parlamento Europeo y sus víctimas no lo pueden hacer porque están enterradas gracias a alimañas como Otegi y los compañeros, los colegas de Otegi, no lo olvidemos. Pues bien, si la noticia está allí, si este individuo, este sujeto está en el Parlamento Europeo, como le decía, no nos tenemos que esconder, tenemos que salir. Hicimos ese minuto de silencio, dimos la cara para recordar a las víctimas, pero para rechazar también la presencia de Otegi. Yo lamento que el señor Schulz no estuviera en ese minuto de silencio. Yo les voy a decir una cosa porque lo sé, porque me lo han dicho dirigentes del Partido Socialista. El señor Schulz llamó a dirigentes socialistas a preguntar si tenía que estar allí. Yo no sé lo que le respondieron los dirigentes socialistas españoles, pero Schulz no vino allí. No vendría porque, claro, alguno le recordaría que mientras estaba en ese minuto de silencio, a Otegi le tenía en una sala contigua al minuto de silencio y él es el responsable en el Parlamento Europeo de abrir esas salas a determinadas personas. Pero, insisto, Otegi es un terrorista, es un criminal, ha sido condenado por delitos terroristas.
Hombre, y nunca se ha arrepentido, además, ¿eh? Además, ayer quedó clarísimo, no solamente que no se ha arrepentido, sino que llamaba refugiados a los etarras que están huidos de la justicia.
Cuando hay una sensibilidad, como usted sabe, sobre el tema de los refugiados muy grande en estos momentos, en Europa y en el Parlamento Europeo, con la tragedia humanitaria que está pasando, con los verdaderos refugiados que están llegando desde países como Siria, Afganistán, Bangladesh, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, que compare y que los ponga en la misma línea o utilice la misma palabra para intentar llegar a los eurodiputados, algunos eurodiputados que les pueden engañar, espero que no, con el tema refugiados, cuando sabemos que aquí no existen refugiados, que son fugitivos de la justicia, que son asesinos criminales que se han escapado, que han cometido su acto terrorista en España y que no han ayudado ni colaborado en el día de hoy a que todavía se solucione y que sepamos resolver los asesinatos que han cometido esta gentuza que está fuera de España. Por lo tanto, esa es la realidad que tenemos en el Parlamento Europeo hoy con este individuo que se mueve por ahí.
Carlos, soy Charo Zarzalejos.
Hola, Charo.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Te acuerdas de aquel programa cuando estaban a punto de asesinar a Miguel Ángel Blanco en Bilbao?
Me acuerdo de las velas, ¿verdad? Me acuerdo de las velas.
Terrible, terrible. Oye, Carlos, a ver qué te parece, vamos a ver si somos, para analizar un poco la situación. Yo creo que efectivamente la presencia de Arnaldo Otegi en el Parlamento Europeo, desde el punto de vista reglamentario, que no político ni ético, era difícil de evitar, es decir, no, y no cabe la menor duda. Ahora, yo creo que aquí lo importante es que no perder la batalla del relato final, en el que quede claro quiénes han sido las víctimas y quiénes han sido los verdugos. Es evidente que Otegi está en la equiparación, en el blanqueamiento, y yo creo que eso que hay que rechazarlo de todo punto de vista. Ahora, y también otra cosa, ¿no crees que hay que poner también en valor a la hora de analizar la situación que la izquierda abertzale en este momento está como pollo sin cabeza? Que ha sido desbancada de manera absoluta de Guipúzcoa, que Podemos le ha superado en las últimas elecciones, que no tiene un referente claro, salvo Otegi, que no va a ser candidato de ninguna de las maneras. O sea, ¿tú no crees que en la misma medida que este hombre hace estos esfuerzos, que ni tú ni yo, ni a ti ni a mí nos parecen bien, ni a mucha otra gente, al mismo tiempo, y tú y yo hemos conocido una izquierda abertzale bien distinta, ahora están, eso, como pollos sin cabeza, que no tienen casi, que no han ganado nada, Carlos, nada.
No, por supuesto que afortunadamente.
Es que claro, a mí eso me da un poco de ánimo.
Bueno, pero es cierto también que, Charlie, tú lo sabes, que hay algunos en el País Vasco que todavía lo que están intentando, claro, es que se haga la teoría de lo que yo llamo la teoría del interruptor, es decir, que ahora apaguemos.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí,
aquí
sí.
No ha pasado absolutamente nada. Exacto. Aquí no hay víctimas, no hay verdugos, por nos olvidamos. No. ¿Para qué vamos a levantar aquí alfombras del pasado? Y eso es lo que no puede ser. Aquí hay que recordar que hay víctimas, que hay verdugos.
Exacto,
y verdugos
es lo que tiene que quedar claro.
Nombres y apellidos, no te lo he contado por el tema ese del relato para que quede muy clarito, porque insisto, desde el mundo nacionalista, y no solo desde el mundo nacionalista más radical, también desde el nacionalismo moderado, vienen a contarnos algunos, pretenden contarnos algunos que pelillos a la... Y eso no hay que permitirlo. Segunda parte, algunos se echan las manos a la cabeza. Claro, estos días cuando ve que Otegi pasa la puerta del Parlamento Europeo, y tú lo conoces bien, Charo, oye, que durante años hemos tenido a Otegi en el Parlamento Vasco, oye, y era el mismo Otegi.
Y a Josu Ternera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Claro, y yo recuerdo, tú lo sabes, yo tenía al lado mío a Jaime Mayor Oreja, sí, y cuando pasaba Otegi dice, mira, este es malo. Pero cuando pasaba Josu Ternera me decía Jaime Mayor Oreja, este sí que es malo de verdad, por Josu Ternera, ¿no? Y dice, y es que es verdad, así, verdadero, criminales y asesinos, y aquí nadie levantaba la voz y los teníamos en escaños y le dábamos micrófonos y hablaban y hablaban. Ojalá me equivoque yo, Charo, pero tú has dicho anteriormente, no va a ser candidato. Ojalá yo me equivoque, pero yo creo que al final, hemos llevado tantos sustos en la política vasca y en la del resto de España, que insisto, ojalá yo me equivoque, pero Otegi, yo creo que saben perfectamente que es su candidato y van a hacer todo lo posible para que sea el candidato de Bildu en las próximas elecciones.
Pero, Carlos, fíjate que en Guipúzcoa es que les han arrumbado, es que
sí,
les han sacado.
Cierto. Por eso sacan a él, creen que es el Mandela blanco, creen que es la esperanza. Y los que conocemos a Otegi bien, que sabemos que es el pasado, pero no solo el pasado, que sabemos que es parte de la banda terrorista ETA, con otros acólitos de él que pululan por allí. Sabemos cuál es el historial, el currículum vitae de esta gentuza. Y por lo tanto, insisto, ellos creen ahora, lo intentan blanquear, quieren que sea, insisto, el Mandela blanco de ese mundo de Bildu, y bueno, perdón, de ese mundo de la izquierda berchale, pero ahora es verdad que tienen allí lo que ha ocurrido, no solo en Guipúzcoa, es que también recordemos, claro, en Álava ganó Podemos.
Claro,
en las elecciones generales. Y entonces, con ese triunfo de Podemos, claro que hay mucha gente que se ha ido de Bildu a Podemos, pero insisto, son socios naturales, no nos olvidemos. A la hora de pactar en el País Vasco estará Podemos y Bildu juntos, como han estado en Navarra, ya no juntos en los pactos, en las listas, ojo, juntos en las listas al Senado de la Comunidad Foral de Navarra en las últimas elecciones.
Sí, sí. Hola, Carlos, buenos días, soy Esther Jaén. Precisamente, en este sentido, yo te quería preguntar, porque a mí me parece que formalmente el hecho de que Podemos lleve como invitado al señor Otegi, y que quien esté sacando más rentabilidad mediática para su parroquia, claro, sea el señor Iglesias, es darle un empujón a Bildu cuando no está en el mejor de sus momentos, como decía Charo, y cuando es Podemos la que le va a pasar por arriba, por debajo y por todas partes.
Pero yo creo que no está... Es muy buena la reflexión que tú haces, ¿no? Es muy, muy acertada. Pero yo no creo que, fíjate, ya están en ese planteamiento de decir quién pasa a quién. Yo creo que hay un planteamiento de todos ellos es de cómo sumamos. ¿Cómo sumamos Bildu más Podemos para coger el poder en el País Vasco y tener un gobierno presidido porque a día de hoy, fíjate, Podemos, hablábamos de que ha tenido unos espectaculares resultados, y Podemos en el País Vasco, no sabemos quién es el candidato de Podemos todavía, es decir, a Podemos en el País Vasco
y están con una gestora,
a Pablo Iglesias, sí, claro, y votan a Pablo Iglesias, no sabemos si será Garbiñe Biurru, si es la nueva presidenta de Podemos, no, Maura, no sabemos nadie. ¿Quién puede ser el candidato a estas alturas? Pero el resultado ha sido espectacular, porque sin tener candidatos, sin tener personas conocidas con nombres y apellidos, como puede haber en otras partes del resto de España, Podemos ha ganado en Álava, Podemos ha ganado en Guipúzcoa y Podemos gana en votos en el conjunto de la comunidad.
¿Tú lo esperabas, Carlos, este resultado?
No, nadie.
Yo no esperaba, vamos, yo no. Conociendo nadie, a la sociedad vasca, he llegado a la conclusión que no la conozco, porque nunca imaginé...
Fíjate en Álava, claro, en Álava, ¿eh?
Nunca imaginé que Podemos pudiera ganar, te lo digo de verdad.
Pero vamos.
Entonces,
a ver.
Es que ya no entiendo nada.
Yo lo quiero hacer una pregunta.
Ya no entiendo nada.
Carlos, soy Jaime González.
¿Cómo Jaime, estás? Sí, te había oído antes.
Un abrazo. Pero vamos a ver, a esta situación, la que estamos viviendo ahora, se llega degenerando. Y el principio de la degeneración, el comienzo de este proceso de blanqueo del mundo etarra, empezó, y no nos engañemos, cuando empezó, hace 10 años. Ahora es verdad, Podemos, Izquierda Unida, invitan a Otegi, el PSOE se pone de canto, se lava las manos como si fuera Pilatos. Y al fondo, que es lo que a mí me duele, el pueblo amnésico celebrando la paz, pero además celebrándolo en pleno derroche, en derroche y a mandíbula batiente. Están tranquilos, está contento, se celebra que efectivamente ya no se mate. Yo también lo celebro. El pueblo dice, hombre, ya llegó el momento, ya era hora. Pero no nos engañemos, el voto de Bildu, el voto de Batasuna, el voto de ETA, no se ha reducido, ni ha recaído, se ha transformado, ha mutado por pura conveniencia, y ahora se ha ido a Podemos. Y yo quiero que cierres los ojos y te imagines el País Vasco dentro de un tiempo, de poquito tiempo, desgraciadamente, y que me digas cómo te lo imaginas. Porque a mí esa alianza es siniestra entre Podemos y Bildu, me parece que es lo mismo de siempre, el clásico juego de máscaras. Se llamarán de una manera o se llamará de otra, pero son los de siempre, son los mismos, los que estaban.
Claro. Al 100% con tu reflexión, Jaime. Vamos a ver. ETA, primero, no ha desaparecido. Si hubiese desaparecido, yo os hubiese dicho, hemos terminado, aquí están los arsenales, aquí están las armas, aquí nos retiramos. Es decir, ETA sigue todavía siendo una espada de Damocles, porque hemos leído en los últimos comunicados de ETA y estamos viendo un repunte pequeño, pero un repunte de la kale borroka en el País Vasco, porque hay grupúsculos como ATA, como Irabazi, que son pequeños en estos momentos, pero que no están de acuerdo con que aunque no haya violencia en el País Vasco, y ellos están empujando, sobre todo a los más jóvenes de las organizaciones de la extrema izquierda y de la extrema berchal izquierda, para que sigan adelante o se vuelva a retomar en un futuro las armas, si no se consigue lo que ellos pretenden y lo que ellos quieren, que es la independencia en el País Vasco. Es decir, es pequeño, pero existe. Con lo cual, no echemos las campanas al vuelo, como algunos lo han dicho. Por supuesto que ETA no mata, y en eso es una satisfacción para todos nosotros, sobre todo para los que estábamos en la diana y en el punto de ETA. Pero también hay que decirlo, es que aquí hubo una negociación y se ha puesto precio político a la paz. Y poner precio político a la paz ha significado que ETA, que no estaba en las instituciones, se les ha colocado en las instituciones. Y que en ese precio político a la paz, entre los que han negociado estaba el presidente del Partido Socialista en el País Vasco, acuérdense que tiene nombre y que se llama Jesús Eguiguren, y que luego había personas como el actual presidente del Congreso de los Diputados, el señor Patxi López, que se reunían en un caserío o en un hotel en el Hotel Amar en San Sebastián, con Otegi en compañía, para sacarse la foto, echarse la mano al hombro y para negociar lo que hayan negociado, que luego lo hemos visto con el tiempo. Y a tu pregunta ya de la parte final directa, ¿cómo me imagino? Yo no me quiero ni imaginar, porque claro, si al final todo lo que hemos hecho en este país ha significado para que metamos a la zorra en el gallinero, es decir, que el mundo de ETA gane, que el mundo de ETA gobierne, que el mundo de ETA sea el dueño. Bueno, es que ETA sabemos que, además de ser una organización terrorista, es una organización de que lo que vendría es a romper, a destruir la unidad de España, a pedir, lógicamente, lo primero, la independencia. Sería una broma lo que está pasando en Cataluña, que es gravísimo, pero en ese caso lo del País Vasco todavía sería, por encima de lo de Cataluña, todavía más grave con estos en el poder. Y segunda parte, nos tendrían atemorizados a los vascos, que tendríamos que, a los que no bailamos al son que marca ETA, tendríamos que coger las maletas, como lo ha hecho muchísima gente durante mucho tiempo, y largarnos del País Vasco, porque sería imposible, nos harían la vida imposible, como están haciendo la vida imposible. Fíjese, si cuando han estado en la oposición o fuera del gobierno han hecho la vida imposible a miles y miles de vascos que se han tenido que escapar, y los que han podido escaparse porque otros no han podido escaparse y han perdido la vida en el País Vasco, imagínense lo que sería con un gobierno con Otegi a la cabeza del Lehendakari en el País Vasco. Sería, vamos, él no va más. No para el País Vasco solo, para España y para la Unión Europea. No nos confundamos.
Señor Iturgaiz, cambiando un poco de tema, desde ayer ya sabemos que tenemos que ir de nuevo a unas elecciones, que esto es inevitable. Es verdad que el plazo estricto no acaba hasta el próximo día, desde mayo, pero también sabemos que la Constitución establece una serie de mecanismos que aún en el caso de que se quisiera llegar a un acuerdo de último momento no habría tiempo para volver otra vez a hacer una ronda de consultas antes del día 2, una sesión de investidura, en fin, que dentro de exactamente de 2 meses estaremos en estos micrófonos comentando de nuevo los resultados electorales. ¿Esto tiene alguna repercusión realmente en Europa o nos miramos nosotros mucho el ombligo, pero en el resto de los países europeos, pues España, que vuelve a las elecciones, tampoco se le da mucha importancia?
No, se le da mucha importancia. Fíjese, la imagen de hace pocos días del señor de Guindos, que el representante en aquella reunión que vimos a través de los medios de comunicación, los representantes en aquel momento era el de Holanda y el de Finlandia, ¿no?
Sí.
Que le preguntaban al señor Guindos, y como preguntan el holandés, el finlandés, nos preguntan de todos los países, porque España es un gran país en la Unión Europea. España no es un país pequeño, un país de poco peso en la Unión Europea, como hay algunos, que no voy a poner nombres, pero España es uno de los grandes países y, por lo tanto, con casi más del 10% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, con lo cual lo que ocurre en España, un problema en un país pequeño es un pequeño terremoto. Lo que pudiese ocurrir en España es un gran tsunami en la Unión Europea, sería una debacle cuando hay problema en un país como en España o en cualquiera de los países grandes. Pongo el ejemplo también de lo que va a pasar en las próximas semanas en el Reino Unido, ¿no? con ese referéndum, sí, que también preocupa muchísimo. Entonces, cuando en estos momentos Europa se está debatiendo en grandes problemas, hablaba de los refugiados, el terrorismo islamista, también están muy preocupados con la incertidumbre política que viene con algunos países que están apuntando a la salida, como el Reino Unido, y con los problemas políticos que hay en países, pues que no hay una certeza política y no hay una tranquilidad política como en España. Entonces, eso convulsiona a la Unión Europea. Preguntan, quieren saber, pero sobre todo quieren que haya soluciones cuanto antes para que se pueda estabilizar, porque Europa, cuanto más inestable en sus miembros, más inestabilidad para el conjunto de la Unión Europea.
Pero lo cierto es que Europa está muy rara, señor Iturgaiz, desde el punto de vista político. Tenemos a Austria con unos resultados electorales realmente sorprendentes. Tenemos otros partidos políticos emergiendo, o por lo menos aumentando mucho, que son partidos cuando menos sospechosos, fin de ser partidos muy radicales, tanto por la derecha como por la izquierda. Parece que Europa de pronto ha enloquecido, ha perdido la centralidad y se está dividiendo en dos, digamos, extremos, que yo no sé cómo puede acabar esto realmente.
Lo que ha perdido Europa, donde ha entrado Europa, es en una crisis. En una crisis de valores y una crisis económica, ¿no? La crisis económica la conocemos desde hace tiempo. Las crisis económicas lo que hace siempre es que los partidos de la extrema izquierda, como es en el caso, hemos visto, de Grecia, pues se hayan aprovechado de esas crisis económicas, y como en el caso de España, con el asunto de Podemos, ante la convulsión de esa crisis económica que ha vivido nuestro país durante tanto tiempo. La crisis de valores lo que hace es que las extremas, del otro lado, la extrema derecha, también tenga un auge. Hemos visto las últimas elecciones en Austria, donde ha ganado el representante de la extrema derecha, Le Pen. En Francia, la extrema derecha en Holanda, los partidos emergentes populistas y de extrema derecha extienden en Alemania, en Finlandia, etcétera, etcétera. Los euroescépticos también en el Reino Unido. Es decir, una gran convulsión a través de las crisis, y que esos populismos siempre se aprovechan de esas crisis, insisto, crisis económica y crisis de valores. Y es, cuando hablo de crisis de valores, Europa se tiene que encontrar otra vez a sí misma y tiene que encontrarse en los valores que siempre ha defendido la Unión Europea, que provienen de los propios fundadores de la Unión Europea y que nosotros no los hemos sabido cuidar. Tal vez también porque hemos hecho un ejercicio en muchos momentos desde los Estados miembros de la Unión Europea de mirar hacia otro lado cuando lo importante estaba la solución no fuera de la Unión Europea, sino en el seno de la Unión Europea. Y teníamos que buscar soluciones a los problemas de dentro de la Unión Europea, insisto, y eso no se han hecho los deberes, y ahora pues estamos viendo, como le decía anteriormente, el tema de los refugiados a Europa le coge con el pie cambiado. El tema del terrorismo islamista, sin duda alguna, es una tragedia, porque es un terrorismo complicadísimo de luchar contra él, pero hay países, y la seguridad, lo saben, en algunos países y los servicios de informaciones en algunos países dejan más que desear. El tema de la salida del Reino Unido y que los holandeses han vetado la entrada de Ucrania, un tratado de comercio con Ucrania, que sin duda alguna eso también ha hecho que los euroescépticos en Holanda empiecen a pedir también, como el Reino Unido, salida de Europa. Tuvimos anteriormente ese referéndum de independencia en Escocia que puso muy, permítame la expresión, muy cachondos a los independentistas en Flandes, en Cataluña, en el País Vasco, en diferentes sitios de Europa. Bueno, todo eso es, como usted decía, malos momentos. Europa está con, si me lo permiten, con ventilación asistida en la UBI. Y bueno, lo bueno es que siempre Europa ha sabido salir de todos los embrollos, de todos los problemas que ha tenido, y vamos a ver si somos posibles de solucionar por el bien de la Unión Europea, que yo soy un europeísta nato, porque lo que ha traído Europa, toda nuestra nación, a España, pues ha sido bienestar, ha sido progreso, ha sido riqueza, y sin duda hay que seguir manteniendo, mimando esta Unión Europea, que creo que es bueno para todos los ciudadanos españoles, pensando en los españoles.
Pero, Carlos, yo creo que aquí hay un problema de fondo, porque es verdad que desde un punto de vista formal existe una Unión Europea. Digamos, estructuralmente, administrativamente, está ahí. Pero una cosa es que haya una Unión Europea y otra muy distinta, y es lo que no se ha conseguido, es que haya una unidad europea. Es decir, es una suma casi, digamos, iba a decir artificial, pero no me atrevo a decir tanto, de estados, pero que en el fondo no se sienten concernidos por un patrón común, por una misma alma, por un mismo corazón. Es decir, que cada uno va a su bola, por decirlo de manera muy clara. Y eso al final yo no sé si es lo que está transmitiendo a la opinión pública de los distintos países la idea de que en lugar de ser una solución, a veces la propia Unión Europea se ha convertido en un problema. Y eso sería absolutamente lesivo para los intereses de todos los europeos.
Sí, pero Jaime, la Unión Europea es joven. Pensemos en otros Estados Unidos, los Estados Unidos de América. Llevan siglos siendo Estados Unidos de Norteamérica, con una misma bandera, un mismo himno, y una cosa que le une a una persona de Nueva York en una costa y a una persona de San Francisco en la otra costa, que es un idioma. Sí. Es decir, y tantas y tantas cosas que unen a los americanos. En Europa, que hemos avanzado en muchas cosas, ahí están el euro, la ruptura de las fronteras con Schengen, aunque ahora, pues con lo que ha pasado y que todos recordamos, en París y en Bruselas, pues se han vuelto a poder poner algunas fronteras y que Schengen pues está momentáneamente pues paralizado en algunos países, pero se ha avanzado muchas cosas en la Unión Europea en pocas decenas de años. No estamos hablando de siglos como en otras partes, pero claro, es que hay muchas cosas que todavía nos alejan. Yo siempre pongo un ejemplo, Jaime, y lo entenderán los oyentes de Onda Madrid. ¿Qué sabemos España de nuestros socios de la Unión Europea, entre comillas, hermanos de la Unión Europea, de Estonia? Nada. Si tú pones un micrófono en la calle y dices, hábleme de Estonia, ¿qué sabe usted de Estonia? Póngame la capital de Estonia, ¿quién gobierna en Estonia? ¿Qué pasa en Estonia? Y a un estonio le dices, ¿qué hay en España? Y te dirá, paella y toros y sol, pero y hasta ahí nos quedamos. Eso, sin duda alguna, es un hándicap para la Unión Europea, para esa formación del futuro que queremos hacer de los Estados Unidos de la Unión Europea. Pero también tenemos que ir haciendo camino, ¿no? Poco a poco haciendo camino, Y bueno, insisto, hemos en estos decenas de años se han conseguido muchos hitos en la Unión Europea.
Esther.
Sí, yo, hablando de la Unión Europea, sí que se han conseguido muchas cosas, pero yo, desde de toda su trayectoria, en este momento la veo más débil que nunca. Y la veo más débil que nunca no por una cuestión económica, o no tanto económica, que siempre ha sido un poco el problema, sino por una cuestión humana y de cómo entienden los derechos humanos o hasta dónde hay que llegar los distintos países. Y veo, y es una reflexión personal, pero países que se han incorporado y que provenían del otro lado del telón de acero son bastante más duros. Digamos que otros países de la Unión Europea al menos manifestamos una voluntad algo más, después se traduce a nada, pero porque vamos a paso de hormiga. Pero yo veo unas mentalidades distintas, a gente que ha sufrido probablemente tanto que quizás no le dé tanta importancia a lo que a nosotros nos estremece, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa, Esther? Que tienes razón, pero cuando tú hablas con personas de esos países, es decir, de Letonia, Lituania, Polonia, de Hungría, de Eslovaquia, Chequia, y te cuentan lo que ha ocurrido en esos países antes de ayer. Es que, claro, no olvidemos que el muro de Berlín se cayó a comienzos de los años 90. Sí. Es antes de ayer, en la historia reciente de nuestro continente. Y cuando te están contando, porque lo vienen a contar allí, todavía viven con ese shock, con esa tragedia en muchos casos, de contarnos, de recontarnos lo que fue la presión comunista en aquellos países. Sí. Y te vienen a contar historias que se te ponen las pieles de gallina.
De aquí, alguna manera dicen, a mí me va a contar usted lo que son claro, penurias.
Claro, porque el tema del nazismo, que fue también antes de ayer en Europa, parece que hemos querido todos los europeos pasar una página. Y de nazismo, que se pueden contar verdaderas barbaridades y tragedias que te pondrían también la piel de gallina, parece que como que eso entre todos hemos dicho, bueno, ya hemos pasado esta página. Pero la página del dominio comunista en los países del este, que son países que entraron todos ellos en el año 2004. Yo recuerdo, entraba yo también en el Parlamento Europeo y era el momento en que entraban 10 países del este en esos momentos, y luego se incorporaron Rumanía y Bulgaria. Pues eso fue, sin duda alguna, ellos venían todavía y siguen estando, porque aquí vienen a darnos conferencias continuamente de esos países para ver, para explicarnos lo que ocurría, lo que significaba un Estado comunista, la presión de los comunistas, la dictadura comunista en todos esos países. Y con eso todavía vivimos, o viven esa parte de Europa, pero hay que entenderles también a ellos. Y ellos tienen que pasar esos procesos. Oye, Esther, es que también en España todavía no, algunos pretenden que no hayamos pasado todavía la tragedia y el trauma que vivió este país con la Guerra Civil Española de un bando y de otro bando, y lo están intentando sacar continuamente. Pues sí, en España vivimos todavía con ello. Imagínate cómo lo van a hacer esta gente que han vivido ellos en carne personalmente, porque yo no viví en el 36, pero todos ellos sí han vivido en el año 90, lo que era la presión comunista en aquellos países.
Señor Iturgaiz, me voy a venir a España, porque está usted en Europa, efectivamente, pero usted es español.
Bueno, ustedes y yo estamos en Europa, todos nosotros.
Exactamente, pero me vengo al terreno y al tema que hoy ocupa todas las portadas, que es esto de que tenemos que volver a ir a elecciones y qué es lo que va a ocurrir. Estamos todos haciendo ya quinielas sobre lo que va a ocurrir a partir del 27 de junio. Y hemos tenido un debate bastante acalorado en esta tertulia sobre si una vez que pasen las elecciones, si hay que volver a buscar acuerdos, que será lo más lógico, si es lícito o no lícito utilizar a los cabeza de listas como moneda de cambio. Y en este punto ha salido el señor Rajoy, para quien Ciudadanos, por ejemplo, ha estado pidiendo la cabeza durante todos estos meses que han pasado desde el 20 de diciembre a cambio de conseguir su apoyo. A mí me gustaría saber su opinión. Es decir, si el Partido Popular tiene posibilidades después de las próximas elecciones de gobernar, pero solamente puede hacerlo a cambio de que Rajoy deje de ser el líder del Partido Popular debe hacerlo?
Pero mire, es que qué empeño de algunos partidos o de algunos dirigentes políticos de intentar solucionar la casa de los otros. Pero pero que mire, el señor Rivera tiene, hoy hemos leído estos días en la prensa que tiene problemas ya con la financiación de su partido, y aquí no estamos los demás a decirle lo que tiene que hacer en su casa y a que decir cómo tiene que hacer los deberes. Que nos deje a los del Partido Popular hacer nuestros deberes. Nuestro candidato se llama Mariano Rajoy Brey. Y es un gran candidato, entre otras cosas, porque ha sido presidente de gobierno, porque ganó aquellas elecciones y porque ha vuelto a ganar las últimas elecciones y porque 7,5 millones de españoles, que no es baladí, le han dado el apoyo al señor Mariano Rajoy Brey. Por lo tanto, insisto, nosotros sabemos cómo organizarnos en nuestra casa. Que los demás organicen sus casas, los señores socialistas, los señores de Podemos, los señores de Ciudadanos y los señores de demás partidos políticos. Y yo les doy un consejo. Aquí el que pone el título en juego de nuevo es el Partido Popular, que ha ganado las elecciones y va a volver a ganar las elecciones. Pero ¿sabe por qué? Porque yo creo que no ha defraudado a todos esos votantes, a los 7,5 millones que votaron la última vez, la política del Partido Popular en este tiempo. Y porque además yo creo que ha habido personas que han votado, que votaron al Partido Popular, pero que han votado a otros partidos políticos y que se han decepcionado en estos meses con estos pactos por encima, por debajo de la mesa, con esos guiños a un lado, al otro lado, y con ese juego de taures que han jugado algunos, y que eso ha perjudicado a la política española a nivel nacional y a nivel internacional, como decíamos anteriormente. Y España necesita, sin duda alguna, en estos momentos, tranquilidad para poder seguir saliendo de la crisis económica y para solucionar los grandes problemas internos que tenemos España, que también es un gravísimo problema lo que sigue estando ahí latente en Cataluña y que puede venir en el País Vasco. Y por lo tanto, eso necesita partidos fuertes, partidos sólidos, no partidos emergentes que nacen, que empiezan, que vienen ahora, sino partidos que de verdad puedan dar la cara por España desde dentro de la Unión Europea, en los senos de la Unión Europea y en todo el mundo, para solucionar, insisto, los problemas que tiene España.
Muy bien, pues don Carlos Iturgaiz, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros desde Bruselas en un día tan importante y triste, por otro lado, porque, vamos a tener que hacernos eco de esa presencia de Otegi en el Parlamento Europeo.
Fíjese si es en Bruselas triste, que desde que ha llegado Otegi ha empezado un frío tremendo aquí en Bruselas, ha granizado, aguanieve ayer y no deja de llover y está más que gris el día y no pasamos de 3-4 grados aquí en Bruselas. Ha vuelto el invierno desde que ha venido este sentido también. O sea que bueno, todo ha venido junto aquí.
Pues iba a decir que lo quiten pronto, pero claro, es que nos lo devuelvan a nosotros tampoco nos hace mucha gracia. En fin, que el señor Iturgaiz, muchísimas gracias y mucha suerte para solucionar todos esos problemas que tienen ustedes los parlamentarios europeos por delante. Muchas gracias. Hasta
encantado
siempre.
Encantado y a su disposición. Un abrazo, un saludo a todos los asturianos.